Continuamos con nuestro programa y seguimos muy de cerca este caso, ¿no? Que ha tenido muchísima relevancia mediática y que también ha llegado hasta la Corte Suprema, y estamos hablando del caso Arcoiris. Y hoy hay una nueva marcha, en este caso en nuestra provincia, y estamos en comunicación con la doctora Elida Valleda, una de las abogadas de la familia Silva Sarranza. Doctora, ¿cómo está? Los saluda Ezequiel Fuentes de Nacional. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien. Gracias por su llamado. Me encuentro acá con la otra abogada que participa en el caso, que es la doctora Cataño.
Sí.
Bueno, estamos trabajando en lo que es la causa para llevar adelante este proceso tan difícil que nos toca, ¿no?
Sin duda que sí, y con una novedad muy importante, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya pidió informes sobre el caso Arcoiris, algo muy relevante.
Sí, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió informes para ver realmente si se está resguardando la integridad de la niña. Y con respecto a esto, la Argentina tiene antecedentes recientes. No sé si usted se acuerda del caso de Bambino Veira.
Sí.
Bueno, hubo una condena en el año 2019 hacia la Argentina. Se trata también de un caso de abuso sexual. Después, otro caso que tenemos del año pasado es el caso de Ivana Rosales. Habla también de las revinculaciones forzosas, de un femicidio en el medio y de una sanción millonaria hacia el Estado argentino por incumplir tratados de derecho internacional.
Claro que sí. Y bueno, para explicar a la gente cómo se realizó este informe, es que la propia comisión envió una nota al ministro de Relaciones Exteriores y el canciller Cafiero exigiéndole la información judicial sobre el caso.
Exacto. Esto funciona de la siguiente manera: se hace una denuncia, o se hace una. Nosotros lo que hemos pedido es una medida cautelar de protección, porque veníamos en riesgo la vida de esa madre y en riesgo también la vida de la niña. Las revinculaciones forzosas hacen que ¿qué logran? ¿Para qué son? ¿Para qué se hacen esas revinculaciones? Para lograr la impunidad de los agresores. ¿Por qué? Porque acá se está tratando de hacer ver que no pasa nada. Entonces, los agresores sexuales quieren seguir teniendo vínculo con sus víctimas, no solo porque las abusan, sino porque también logran impunidad con eso. Y logran impunidad también con el desprestigio de quienes, de todos los que están a su alrededor. Y nosotros somos parte de eso junto con todas las profesionales intervinientes. Entonces, ¿qué dicen de todas esas personas? Que están locas, que no saben, que son celosas. Bueno, y en realidad lo que se está tratando de hacer es de tapar un delito tan grave como son los abusos. Quiero decir una cosa muy importante. Hay un abogado que se ha pasado en casi todos los medios, está presentado en una sola causa, que es por impedimento de contacto. Y es también nacido un programa de televisión en donde ha hablado vastamente sin tener conocimiento de los expedientes, porque de hecho él está presentado una causa de impedimento en donde se le imputa a la madre de impedimento de contacto. Pero hay 14 causas. El otro abogado sí es parte de las otras 14 causas. ¿Qué más quiero decir sobre este tema? La verdad que hay un dicho que dice, miente, miente y algo quedará, ¿no? Nosotros hemos tenido que salir a desmentir todo esto, porque justamente una cosa es lo que pasan en los expedientes y otra cosa es lo que pasan por los medios.
Sí.
Porque por los medios, evidentemente, muchas de las personas creen en esa falacia de que tanto el progenitor como el abuelo son personas inocentes. Y que la culpable es esa madre impedidora, acusada de abuso sexual. La verdad que todas esas son mentiras. La madre no está imputada de abuso sexual, no ha existido ese delito, no existe. El impedimento de contacto, no hubo impedimento de contacto. Simplemente cuando se empezaron a detectar los abusos sexuales y la justicia seguía revinculando, la madre trató de proteger a su hija, que es lo que haría cualquier madre o padre. Un padre que sabe que un adulto de la familia está abusando de su hijo, ¿qué va a hacer? Lo va a proteger, aunque sea un familiar el que lo haga. Salvo cuando, cuando este también sea partícipe del mismo delito.
Bien. Yo creo que esto ya ha tomado un ribete muy importante, una relevancia internacional, ya no, esto ya excede a nuestro país, lo cual, que si esto sigue escalando y no cambia nada la situación tanto de Arcoíris como de su madre, es como que puede llegar a haber inconvenientes hasta de índole institucional, ¿no?, para la provincia de La Rioja, sobre todo en la función judicial.
Claro, porque es lo que tienen que tener en cuenta la mayoría de los jueces, es que cuando se toman decisiones arbitrarias que vulneran los derechos humanos, cualquiera sea el derecho humano vulnerado, se genera una responsabilidad internacional. Porque la Argentina, y la Rioja no está parte de la Argentina, es parte de la Argentina, una de las provincias argentinas, ha suscrito a diferentes tratados internacionales. ¿Estos acuerdos para qué se firman? Y eso lo cuento un poco para que la población sepa. La Argentina, cada vez que pide préstamos, firman en acuerdos, firman tratados. Bueno, estos tratados se firmaron en el año 94 en la presidencia de Carlos Menem y forman parte del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Estos tratados son la base de nuestra ley. Primero están estos tratados. Entonces, cuando hay un incumplimiento, la responsabilidad que se genera es para la provincia y es para el Estado argentino, para todo el Estado argentino. Es muy importante que no haya violación de los derechos humanos en ninguna parte, ni de nuestra provincia ni de la nación argentina. Genera responsabilidad, o sea, el actuar arbitrario de los jueces genera la responsabilidad internacional.
Sí, es así. Aparte, creo que ya la relevancia del caso y la seriedad también de los informes, que en un momento fueron criticados, sobre todo, como bien dice, de algunos medios, eso lo deja ya por el suelo todas esas críticas, porque estamos hablando de un organismo muy importante, muy serio, que inclusive trató un tema muy, pero muy caro para los sentimientos de los argentinos, como fueron las causas de los desaparecidos. O sea, es un organismo que tiene un peso y una relevancia muy importante, y que vuelvo a insistir en la cuestión institucional, porque esto puede generar problemas e inclusive inconvenientes para los propios jueces que actúan en la causa, insistiendo la vinculación forzada, ¿no? Hasta un jury les puede caer si avanza la investigación de la comisión.
Por supuesto, por eso es importante que se revean las actitudes que están teniendo de acá en adelante, ¿no? La justicia con respecto a esta niña. Sí. Yo digo que es un caso testigo, porque no es el único caso que no recibe justicia. Hay muchos casos iguales. Hay muchos casos que están sin resolución, hay muchas revinculaciones forzadas. Entonces, este es un caso testigo que sirve de ejemplo para lo que no se debe hacer, ¿no? Y de cómo se puede actuar en la provincia de La Rioja cuando no nos escuchan. Cuando dentro del lugar no se encuentra la justicia que se necesita ante un delito de tanta gravedad. Hay dos delitos que son los delitos máximos, uno es el homicidio y otro es el abuso sexual. Pero el abuso sexual arruina la vida de una persona casi para siempre. Porque esta persona después tiene que tener muchísimos tratamientos para volver a tener una vida normal. Bueno, acá tengo a la doctora Cataneo, que también quiere comentar algo sobre el tema.
Por favor.
Gracias.
Muchas gracias, doctora. Doctora Cataneo, ¿cómo está?
¿Cómo le va? Muchas gracias por llamarnos.
Por supuesto. Estamos a disposición.
Lo que decía la doctora Barrera recién, es contemplativo y comparto con la misma, por eso estamos trabajando juntas en el caso y otros casos más también que nos han llegado, sobre qué hace la gente de La Rioja, qué hace el ciudadano de La Rioja, qué hace una mamá, qué hace cualquier persona que no recibe justicia como lo solicita. ¿Qué hace una mamá? Pongamos algo más, un juicio más fácil. Que en la feria judicial presenta un oficio de alimentos para que le sean descontados al marido o al progenitor de sus hijos una cierta cantidad de dinero mensual y pasa todo julio y no se le firman. Entonces, habría que hablar con toda la gente que está concurriendo a tribunales a ver si en realidad tienen una respuesta a las madres. Nosotras hacemos pasillo. O sea, si llegamos a hacer pasillo, a litigar.
Sí.
Hacemos pasillo. Y vemos cómo las madres esperan con sus hijos horas y horas. Los juzgados de violencia de género están abarrotados de gente, con poco personal, con una juez por cada uno, donde la gente espera abajo de la lluvia, del calor. Entonces, los que no han hecho pasillo no saben lo que sufre la gente. En consecuencia, después de los tratados internacionales, hemos quedado habilitados nosotros al adherir a los tratados internacionales, como dijo la doctora, en acudir a organismos internacionales cuando se trata no de una cosa simple, sino de una cuestión muy difícil, como es el caso de los abusos. Porque, como decíamos esta mañana con la doctora, acá el norte no es un partido de River Boca, el norte no es con quién queda la nena, si con el padre, si con la madre. El norte debe ser la nena. ¿Con quién debe quedar bien? Y que no nos unamos todos los fueros, dando distintas órdenes inclusive, porque hay órdenes superpuestas, hay competencias superpuestas, ante la cantidad de prueba que se presentó. Esa misma prueba fue elevada a Comisión Interamericana de Derechos Humanos y está siendo revisada. Es más, se ha pedido en el curso al ministro Cafiero hace 6 días que eleve en el término de 10 días informe que se le está requiriendo a la Comisión de Derechos Humanos. Esto puede llevar a que se nos haga lugar a la medida que pedimos, las medidas de precautorias que pedimos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después a un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que le puede costar al país, al Estado argentino, muchos millones de dólares. Entonces, ¿qué no van a ser para nosotros? Es lo que tenemos que pagar por culpa, claro, son multas que tenemos que pagar por no tener perspectiva de género, por ejemplo, porque a pesar de que se quiera tratar de hacer quedar por parte del Ministerio Público de la Defensa, y eso lo voy a reiterar, de que se trata de una cuestión de introducirnos en el federalismo, no es así.
Acá no, porque estamos violando como Estado tratados internacionales.
Estamos violando derechos humanos.
También, claro.
Violando derechos. Hemos adherido a la Convención Internacional de Protección de la Mujer con una ley, con la 26.485, que también ampara a los niños, niñas y adolescentes. En este caso, la niña ha sufrido violencia. Violencia sexual, violencia psicológica, violencia institucional. La madre también ha sido criminalizada. No saben ya más cuántas veces imputarle desobediencia a la autoridad en delitos que ya están prescritos, inclusive.
Por impedimento de contacto.
Por impedimento de contacto. Cuando tenemos todos los registros de que no ha sido así. Entonces, bueno, veremos qué decide. Ahora ya, como dice usted, ya está todo en manos de Comisión Internacional y veremos cómo se subsana esto. Bueno, que la gente de La Rioja sea que tiene órganos a los cuales los abogados podemos llegar sin levantarnos del escritorio, sin levantarnos desde una mesa de la cocina, entrando nada más que a una página y yendo a comisión y haciendo una buena redacción de los derechos que se encuentran conculcados.
Cuando lo normal sería que cada ciudadano de La Rioja debería acudir a la justicia local, ¿no? Pero evidentemente cuando hay fallas, que están en este caso, debieron acudir a lo nacional y ahora a lo internacional.
Hay políticas que deberían ser previstas, ¿no? Que son las políticas de persecución penal. Y esto se debería relacionar con estadísticas. Por ejemplo, en La Rioja se debería haber debería haber estadísticas de por qué hay tantos suicidios de adolescentes. Porque esto está vinculado estrechamente con el tema de los abusos sexuales. Otra cosa que se debería investigar es por qué hay niñas desaparecidas. Cada 2 por 3 desapareció Karen de 12 años. Y después no dicen, apareció Karen de 12 años.
Sí.
Entonces, toda esta temática, ya la viene viendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace años, no solo en la Argentina, sino en todos los países americanos. Y ponen estas multas. Hay muchos fallos sobre esto en México. En México desaparecía una chica. Hay una cosa que se llama trata express, que ya se la voy a explicar. En la Ciudad de México desaparecían chicas. ¿Y qué se decía? Primero no se tomaba la denuncia. Si lograban que tomen la denuncia, decían, bueno, se fue con el novio. Y aparecía a los 2 o 3 días abusada o que no se acordaba de lo que le pasaba. Esa modalidad tiene un nombre, se llama trata express. Son servicios que se pagan justamente para abusos sexuales. Y muchas veces son abusos sexuales infantiles.
Es tremendo, doctora. Y nosotros le agradecemos que nos mantengan al tanto de toda esta causa que ha tomado esta relevancia y ojalá que el Estado Nacional le exija, en este caso a la Función Judicial de La Rioja, los remedios que seguramente va a exigir la Comisión Interamericana después de evaluar el caso para que se pueda subsanar y sobre todo proteger a Arcoíris, que es lo que más debería interesar en este caso. Y le recordamos a la gente que se está realizando una marcha ahora en Plaza 25 de Mayo porque la madre ha sido nuevamente citada indagatorias para el 25 de octubre.
Claro, con respecto a eso, nosotros hemos pedido en 2 oportunidades la declaración vía Zoom. Y le voy a contar algo. Esta semana hemos tenido 2 audiencias vía Zoom con 2 imputados, de delitos graves, no de un impedimento de contacto. El impedimento de contacto tiene una pena de 15 días a un año, nada más. Es descarcelable, claro. No es un delito tan grave, o sea, es un delito menor. Entonces, no se puede criminalizar a una madre cuando la acusan de impedimento de contacto, cuando hay causas de violación. Hay imputaciones por violación, hay 2 causas que están pendientes, 2018-2019, y hay 3 denuncias nuevas.
Sí.
Y hay una etapa que la niña estuvo con el progenitor. Porque es mentira eso que se dice por los medios, que más de la mitad de su vida estuvo sin ver al progenitor. No es verdad. Siempre vio al progenitor. Cuando sucedían esos hechos de abuso, es que la madre denunciaba y ahí por un tiempo frenaba las cosas y de nuevo se revinculaba. Ahora, lo que no se sabía es lo que se dijo en el último psicodiagnóstico, que otro de los agresores era el propio progenitor. Entonces revinculaban con el progenitor y la niña volvía de la misma manera. Volvía abusando.
Claro. Doctora Barrera, doctora Catania, le agradecemos nuevamente por toda la información y por mantenernos siempre al tanto a nosotros y a la audiencia, porque es un caso que lamentablemente pasó en La Rioja, pero que está teniendo mucha relevancia internacional y amerita, por supuesto, que lo abordemos con todo el respeto, por supuesto, hacia Arcoíris. Le mandamos un abrazo grande a ambas y muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
Y estamos a disposición.
Hasta luego.
Las doctoras Elida Barrera e Ivana Catania, abogadas de la familia Silva Sarnanz,
quienes, bueno, junto con otro cuerpo de abogados que también está trabajando en Buenos Aires.